Bueno, vamos al móvil derecho con Virginia Lariucci. ¿Cómo estás, Vir?
Muerta de frío.
Hola, Vir.
Ay, está horrible.
Es que en realidad las nubes son de frío, ¿o no?
Las nubes son de frío. Recién se había despejado y se corrieron las nubes, nos daba el sol y estaba divino. Y ahora se nubló de vuelta y hace frío. Yo pensé que no estábamos más en invierno, que ya no llegaba y me había mal acostumbrado.
No, olvídate, ahora se vienen días de frío.
Bueno, estoy en la puerta, encima donde yo estoy, corre chiflete porque es muy abierto. Uh-huh. Estoy en la puerta de la municipalidad, en Plaza Moreno, imagínate, acá corre chiflete, sobre calle 12. Uh-huh. Les cuento primero que hoy nuevamente sesión del Consejo Deliberante. Uh-huh. Una cosa, hoy Pacciarotti vino.
Bien.
Bueno.
Le pregunté al presidente del Consejo Deliberante, Pedro Borghini, cómo era el régimen, si había sanción o no, cuánto podía faltar, y me dijo, los concejales pueden faltar sin tener sanción 3 veces consecutivas, apa, o, discontinuas, 6 veces en el año.
Bien.
Eso es lo que pueden faltar sin justificación. Diferente es cuando hacen el pedido de licencia y antes de empezar la sesión el presidente dice, el concejal tal pidió licencia, aprobado, sí, y asume un suplente. El problema es cuando no piden licencia es que el concejal no va y no hay suplente.
Claro.
Bueno, de las 8 sesiones que hubo, me parece que va 50% de asistencia tiene Pacciarotti.
O sea que
ya estaría medio
complicado. ¿Hizo esas tres faltas consecutivas que vos mencionás?
Tendría que chequear si fueron consecutivas o no.
Ah,
por ahí nos hizo 2 seguidas y una vino y ahí ya no.
Bien, bueno.
Y una de las sanciones puede ser económica, retenerle parte de la dieta.
Ahí está.
Digo, esto no es solo por Pacciarotti.
Va a quedar flaco entonces.
Que no se presente a trabajar como corresponde.
Bien, si le retienen parte de la dieta va a quedar flaco.
Sí, aparte él dice que es insolvente para pasarle dinero a su mujer que le está reclamando, a su ex mujer. Bueno, ajá, les cuento lo que se aprobó. Dale. Una cosa, hubo un montón de homenajes, un montón, declararon ciudadano ilustre. Ahora que hay un par que quiero mencionar.
Bueno, dale.
Declararon ciudadana ilustre post-mortem a Marisa Álvarez, la periodista del diario El Día, con amplísima trayectoria, que falleció el 21 de agosto del año pasado. Ella era la jefa de redacción de la sección política del diario El Día. Uh-huh. Vinieron muchos colegas de ella a este homenaje que le hicieron, merecido homenaje para la compañera Marisa Álvarez, que falleció el año pasado. Chicos, desde el periodista el año pasado hasta ahora, qué año que tuvimos, los periodistas.
Sí, complicado.
De pérdidas. Bueno, uh-huh. Y también lo declararon ciudadano ilustre post-mortem a Hugo Bachi, militante peronista histórico de la ciudad de La Plata, que falleció en mayo, hace poquito, nada más. También declararon ciudadano ilustre post-mortem a Antonio Cócaro, un militante del Partido Socialista histórico también de nuestra ciudad. Eso es lo que quería destacar. Y luego una cosa importante, se aprobó la rezonificación de los terrenos de abasto.
Uh-huh. Importantísimo.
¿Recuerdan la ocupación de terrenos por parte de familias, que hubo una denuncia judicial, el juez entendía la causa, ordenó el desalojo, se intentó frenar el desalojo, muy violento se realizó de todas maneras? Por la pelea de los vecinos de abasto acompañados de organizaciones sociales se consiguió la expropiación de esos terrenos por parte de la provincia, pero para poder avanzar y construir el barrio se necesitaba que se cambie la categoría de esa zona, la rezonificación, como se dice, que deje de ser rural y pase a ser urbana, para que ahí puedan entonces hacer la apertura de calles y llevar todos los servicios. Esto era sumamente importante y se votó por unanimidad de todos los bloques. Esto es importante porque la gente, bueno, de hecho los vecinos de abasto vinieron, parte de ellos representantes, y estaban muy contentos, aplaudieron, todos los bloques apoyaron esta iniciativa, que era muy importante para que entonces se puedan avanzar con las obras de la construcción del barrio. Y por otro lado, eso fue lo más importante que se aprobó, pero hubo el Frente Amplio Progresista hace rato que viene haciendo presentaciones en relación a la Dirección de Políticas de Géneros de la Municipalidad y el famoso refugio para mujeres víctimas de violencia de género, que supo haber en el municipio, que se costó mucho conseguirlo. Lo hubo y después, por algunas maniobras un tanto oscuras, ese refugio se perdió. Hoy por hoy la Municipalidad de La Plata no tiene un lugar para dar alojamiento a las mujeres que necesitan salir de sus casas porque están en situación de violencia familiar o de género, y es lo que se está reclamando desde las trabajadoras mismas de la Dirección de Políticas de Género, como desde un montón de organizaciones, sobre todo feministas, pero también sociales y gremiales, que la Municipalidad, bueno, la reapertura de un refugio, porque el que había pasó a otras manos. Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio Progresista ya lo había pedido en sesiones pasadas. En el día de hoy se presentó un expediente a través de asuntos particulares. Lo hizo la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en representación, además de sus afiliadas dentro de la Municipalidad de La Plata, pidiendo la apertura del refugio para mujeres. Se juntaron 1.200 firmas para que se dé tratamiento a ese expediente. De hecho, el 3 de junio, cuando se hizo la marcha de Ni Una Menos, estaban las mesas acá y muchísima gente atendió el reclamo y firmó las planillas, y así se consiguieron 1.200 firmas. Y también desde el Bloque Nacional y Popular, la concejal, y se ha pedido que todos los expedientes que piden lo mismo sean tratados de manera conjunta y con pronto despacho. Así que esperemos que esto tenga resolución prontamente. Y en concordancia con esta presentación, desde las 10 de la mañana hasta un minuto, hace un minuto nada más, que terminó una jornada de difusión pública y de reclamo frente a la Municipalidad, justamente de las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género, que están pidiendo todo esto. Yo a mi lado la tengo a Erika Piccione, está bien dicho, ella es delegada de ATE de los municipales en la Dirección de Políticas de Género, y por supuesto está dentro de lo que es la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Dirección. ¿Qué tal, Erika?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué pasó con el refugio? Porque la MUNI tuvo un refugio y de repente ya no lo tiene más. Hay una casa que se llama Las Mirabal, allí por calle 5 o 6, calle 3, pero eso era de la Municipalidad y ahora, ¿qué pasó hoy?
Claro. Sí, nosotras fuimos contratadas en el año 2012, esto viene como medio desde ese momento. Nos contratan y entramos a capacitarnos y a armar todo un proyecto de funcionamiento del dispositivo de un refugio para mujeres en situación de violencia. Esto tomando experiencias y antecedentes de España, bueno, inclusive acá en la Argentina también. Y a partir de ese momento, en 2013, en mayo de 2013, se abre el refugio, que dura hasta diciembre de 2013. Lo que sucede en el transcurso de ese año es que salen a luz diversas denuncias que tenía la directora en ese momento de la Dirección de Políticas de Género, Claudia Centurión. Denuncias, ella venía de niñez, de laburar en niñez, de trabajar ahí, siendo funcionaria también, con denuncias de violencia laboral. Nosotras esto después nos enteramos, o sea, a medida que fue transcurriendo 2013 lo vimos, y lo ejerció con nosotras, ¿no? Esto a partir de intimidaciones en los contratos, de baja de categorías y demás.
O sea, las maltrataban ustedes y ustedes lo denunciaron por maltrato laboral.
Claro, sí, además se vio esto concretamente cuando decidimos agremiarnos, nos quitaba individualmente a cada una, intimidando eso, ¿no? De la amenaza, hay cantidad de mujeres que quieren trabajar y de que te estás quejando. Nosotras ahí, esto en un
paradigma. ¿Ese era el argumento que les daba? ¿Hay cantidad de mujeres que quieren trabajar?
Sí.
¿De qué te estás quejando y por qué te querés agremiar? ¿Ese era el argumento?
Ese era el argumento. Ese era el argumento, siendo esto una generalidad quizá de, siendo trabajadoras municipales, de estar cobrando un básico en ese momento de 3.500, 3.600 pesos.
¿Qué pasó con el refugio entonces?
Ella, a partir de las denuncias que le hacemos, renuncia a su cargo de directora. De la mano de eso, cierra el refugio. Ella ahí tiene una figura a partir de familiares de ella, porque ella no podía figurar como funcionaria en una ONG. La casa tiene esa figura, ONG, mientras era refugio. Entonces a ella, con ese familiar y ese contacto que ella tiene, después aparece, como Flavia Centurión, lo puede cerrar. Y lo convierte en lo que es hoy, que en realidad es la misma figura ONG, pero es algo que es como un centro de día, si se quiere, para las mujeres. Hoy no es un refugio.
O sea que el lugar físico, que es calle 3 entre 44 y 45,
sí,
por esa zona, donde funcionaba el refugio, donde daba albergue a las mujeres que necesitan irse de sus casas con sus hijos porque están viviendo una situación de violencia, que era municipal, ahora pasó de alguna manera a ser privado a través de la figura de una ONG, de la exdirectora de Política de Género de Muni,
y exdirectora denunciada por violencia. De hecho, nosotros también la denunciamos en relación a las mujeres. Ella ejercía también violencia hacia las mujeres, con un uso, digamos, de la situación de vulnerabilidad y de ver a las mujeres como objeto y que podían trasladarse de un lugar a otro, cual uso clientelar terrible. De hecho, cuando ella cierra el refugio, había mujeres dentro de la casa, las deja en la calle. Las deja en la calle y las lleva a paradores de calle. Nosotras ahí lo que anunciamos hoy, que esa ONG recibe fondos municipales. Entonces, nosotras estamos en una situación de dependencia con la municipalidad como trabajadoras y atención concreta a las mujeres, y no tenemos el dispositivo que permite la atención integral. Hoy una mujer con alto riesgo no tiene lugar donde resguardarse físicamente. Para nosotras esa es la urgencia principal que nos mueve. Y después esto, ¿no?, de la municipalidad, ¿dónde se destinan los fondos públicos? ¿A una ONG o a un espacio ya municipal, digamos? De hecho, nosotras hicimos una capacitación a trabajadores y trabajadoras. Hoy hay cajoneados 17 contratos con nombre y apellido, con perspectiva de trabajo. La temática del tema, el trabajo con el tema, digamos, te permite, te implica esto de formarte, como para pensar las intervenciones. Nosotras hicimos toda esa selección en base a una promesa de abrir el refugio con personal.
Bueno, entonces ahora ustedes, además de reclamarlo públicamente, hoy formalmente presentaron un expediente haciendo la solicitud formal. Hay un pedido también del Bloque Nacional y Popular, y ya había otros expedientes presentados por el Frente Amplio Progresista. La idea es que la municipalidad se haga cargo de abrir un refugio en algún lugar de la ciudad para estas mujeres que necesitarían este lugar para ir a estar mientras tanto salen de la situación de violencia. Ah, ¿ya han tenido algún tipo de respuesta por parte del municipio al pedido este?
No ha habido respuestas. Está la promesa, esto desde mediados de 2014 hasta la fecha, la promesa de la casa supuestamente alquilada, que estaría ya vista, y la promesa en tanto los contratos que nos están saliendo. A su vez, nosotros recorrimos acá los despachos de los concejales, la presentación de firmas, a nosotros nos permitió la difusión, que la gente que firmaba se enteraba de que estábamos hablando, y a su vez, que los proyectos que se presenten acá hagan énfasis, o nosotros también hacemos énfasis ahí, que dependa de la municipalidad. Entendemos que el Estado tiene que garantizar una política pública. Hoy, si una mujer, o que nos pasa, ¿no?, las mujeres que se acercan, si no tuvieran este espacio para ir, no tendrían dónde acudir, ¿no? Desde una cuestión privada es poco accesible y, bueno, es mucho más complejo. Entonces, la presentación acá de la firma y estar en contacto con esos proyectos que vos mencionás es esto, que hagan hincapié en que ninguna ONG, en que el trabajo del municipio no puede ser tercerizado. O sea, no puede el Estado contratar una empresa ONG, digo paralelamente, no es que una ONG es una empresa, pero esa figura de tercero que no te permite agremiación, que el contrato es ahí con la ONG y no con el Estado.
Claro. Erika, por último, decime la Dirección de Políticas de Género, ¿dónde funciona? Si una mujer en la ciudad de La Plata está escuchando, está pasando por una situación de violencia, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede recurrir? Si hay un teléfono, ¿cuáles son las vías alternativas?
Sí, nosotras como Dirección de Políticas de Género estamos en el pasaje, Dardo Rocha. Nosotras lo que hacemos es asesoramiento y acompañamiento a la mujer, depende en qué situación se encuentre. Hay mujeres que ya han hecho denuncias, otras mujeres que no. Intentamos ver en qué momento se encuentra esa mujer, qué redes cuenta como para salir de la situación inmediata, más inmediata, y después acompañamos, sí, las medidas de restricciones y demás. Lo que nosotras, la difusión que hacemos es acercarse ahí al pasaje. Nosotras también como asamblea nos preocupa comunicar cómo trabajamos.
¿Y un teléfono? Porque de repente hay mujeres que viven en algún barrio periférico de la ciudad que les cuesta llegar hasta el centro, o están en una situación en la que no pueden salir de su casa y de repente hay algún teléfono. Sabemos que a nivel nacional el 144 es una vía de pedido de ayuda. También hay un teléfono de la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, estaría bueno si podemos brindar un teléfono local a donde la gente pueda llamar.
Así es, 423-2232.
Repetido,
423-2232.
Perfecto. ¿Ahí es en algún horario especial o 24 horas?
No, estamos de 9 a 14 horas.
Perfecto.
¿Sí? Sí. Bueno.
Bueno, gracias, ¿eh?
Gracias a vos.
Bueno, era Erika Piccione, ella es delegada de ATE de las trabajadoras municipales de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, que bueno, están haciendo este reclamo, lo estuvieron haciendo durante toda la jornada hasta recién, presentaron el expediente en el Consejo Deliberante, y lo que intentaron fue visibilizar para la gente que pasaba por aquí cuál es esta situación, para que, bueno, la municipalidad, cuando hablamos de ni una menos, hablamos de esto, de que haya políticas públicas efectivas y eficientes, tendientes a cumplir una ley que ya está sancionada por el Congreso de la Nación, y que tiene que ver con, entre otras cosas, con esto, ¿no? Que pueda haber un lugar seguro para que las mujeres que están pasando por una situación de violencia intrafamiliar puedan resguardarse, mientras tanto mejora su situación, ella y sus hijos. Y esto es algo que la Municipalidad de La Plata en este momento no está brindando.
Bien.
Bueno. Bien, muchas gracias y, bueno, seguiremos pendientes de cómo siguen esta situación, ¿no?
Sí, porque es importante. Yo creo que esto no va a parar, el reclamo va a continuar y además hay que ver qué trámite efectivamente le dan a estos expedientes en las comisiones respectivas del Consejo Deliberante. Así que vamos a estar atentos cómo se desarrolla.
Abrazo grande, que tengas buena jornada.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.